Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 23 de mayo, Día Mundial del Dinero.
Hace mucho tiempo el dinero era la sal.
¿Sal? Eso es difícil de creer.
Ah, pero esa era la paga que recibía un soldado romano. Y si era perezoso o su trabajo fallaba, ¿saben lo que le decían?
Que no merecía su sal.
Ah, sí. Y era llamado salarium. De ahí viene la palabra salario.
Bueno, pues nunca es tarde para aprender algo nuevo. Hoy seguimos hablando de salario en dinero, pero también de otros salarios, como por ejemplo el de salud o el salario emocional.
Al final ha sido bueno, o sea que el día ha sido bastante duro, bastante presionado, pero la terminación ha sido buena.
Son declaraciones de Cándido Ibar, el padre de Pablo Ibar, tras conocer ayer que el jurado popular se decantaba por la cadena perpetua y no por la pena de muerte. La abogada y exsenadora Rosa Vindel ha seguido muy de cerca este caso desde el minuto uno. Ha viajado en numerosas ocasiones hasta Estados Unidos para entrevistarse con Pablo y para asistir a varios de los juicios por los que ha pasado Ibar. Vamos a hablar con ella de este último fallo de la justicia norteamericana. Acabar con los colegios de educación especial para apostar por una educación inclusiva. Esto es lo que contempla el anteproyecto de ley de educación presentado por el Partido Socialista en la legislatura, que terminaba precisamente hace dos días. Sin embargo, son muchos los padres de hijos con algún tipo de discapacidad que reivindican su derecho a poder elegir si quieren que sus hijos se eduquen con niños que no tienen estos problemas o si prefieren centros específicos para evitar problemas como, por ejemplo, el del acoso. Hoy estos padres van a entregar 300.000 firmas en el Congreso en apoyo de los colegios de educación especial. Nos lo van a contar ellos mismos en Buenos Días Madrid. Y en nuestra cocina para gastromantes, Marga García nos va a dar hoy la receta del salmorejo cordobés y de la frittata italiana.
Y también dos huevos duros.
Bueno, sí, y también unos truquillos para que los huevos duros no salgan perfectos. También pasarán por aquí Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, con muchas novedades y alguna que otra exclusiva. Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Esther Jaén y Vicente Olaya para comentar la actualidad en nuestra tertulia de mediodía. Y también tendremos hoy a nuestra inefable crítica de trailers, que sigue intentando sin ningún éxito convertirse en crítica de cine.
Yo se lo digo mil veces, pero no aprende.
Bueno, en nuestro ratito de oyentes hoy queremos pediros que nos contéis esos momentos en los que creíais que ibais a estar tranquilos y sin embargo os entraron ganas de haceros un Lola Flores.
Si me quedáis aquí, no hay más chances.
Bueno, colas interminables, lugares supuestamente solitarios que después estaban hasta arriba, rincones a los que acudisteis buscando paz y tranquilidad y cuando llegasteis no cabía ni un alfiler. Historias de aglomeraciones, vaya.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp. Luego Sergio Martín Romo, como todos los días, nos explicará por qué pedimos esto hoy precisamente. Ya sabéis que admitimos mensajes de voz y mensajes escritos. Nuestro WhatsApp está para todo.
Cerco un centro de gravità permanente que no me faccia mai cambiar idea sulle cose, sulla gente.
Que dice Juanjo Ceballos que debíamos eliminar las efemérides en este programa porque le deprime mucho. Hoy, por ejemplo, Franco Battiato celebra que cumple 74 años. Se hizo muy conocido con este tema en los años 80, cuando Ceballos ya era muy mayor para bailar esto y los demás veíamos desde nuestra infancia cómo lo bailaban nuestros padres.
Finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y cuando son las 10 y 14 minutos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, nos vamos a ocupar de un asunto que hoy aparece en todos los periódicos. Pablo Ibar saldrá del corredor de la muerte. Después de 16 años de angustia, pues ha recibido una relativa buena noticia. En el cuarto juicio por triple asesinato, el jurado no ha conseguido la unanimidad respecto a la pena capital y ha recomendado cadena perpetua. Es, como digo, una magnífica noticia para su familia, que le celebró con lágrimas y abrazos ayer en la corte de Fort Lauderdale. Y a pesar de que, no lo olvidemos, Pablo Ibar podría pasar el resto de su vida en prisión. Recordemos que Pablo Ibar tiene ahora 47 años, es ciudadano hispanoamericano, lleva preso casi 25 años, muchos de los cuales, la mayoría en el corredor de la muerte, se enfrentaba de nuevo a la pena capital tras el veredicto de culpabilidad que alcanzó el jurado el 19 de enero pasado. Hay una persona que ha seguido muy de cerca el caso de Pablo Ibar desde su condición de senadora del Partido Popular, en este caso. Hoy no lo es, hoy es sobre todo abogada y ex senadora, María Rosa Vindel. Muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, decíamos, magnífica noticia, hombre, relativamente, ¿no? Porque, claro... No,
es muy buena, es muy buena noticia porque por primera vez en 25 años le hemos salvado la vida. Su vida ya no corre peligro, su vida ya no está en riesgo. Y por lo tanto, hombre, la alternativa era pena de muerte o cadena perpetua. Bueno, susto o muerte, que era lo peor.
Claro.
Pues lo peor, sin duda, era la pena de muerte. Sin embargo, hombre... Es un respiro después del golpe que nos llevamos con el veredicto de culpabilidad de enero.
De enero,
que
sí.
Fue totalmente inesperado, Eli, totalmente. Bueno, es una luz al final del túnel, es un túnel muy largo, hay que poner otra vez el contador a cero y hay que empezar a recurrir, porque claro, el sistema norteamericano de justicia permite muchos recursos y entonces hay que ponerse ya en esa línea, ¿no? Empezamos de nuevo, retrocedemos unos cuantos años.
Bueno, pero por lo menos con ese respiro que le va a dar a Pablo salir del corredor de la muerte. Rosa, aquí la clave estaba en la unanimidad o no unanimidad del jurado, ¿no? Bastaba con que un solo miembro del jurado dijese que no estaba de acuerdo con lo de la pena de muerte para que se salvase, y eso es lo que ha ocurrido.
Eso es lo que ha ocurrido, pero bueno, en este caso, es que es tan especial la justicia americana. El jurado lo que hacía era elevar al juez una recomendación. Si había unanimidad, pues lógicamente el juez seguramente habría seguido el criterio del jurado y habría aplicado la pena de muerte. Además, este juez, que hombre, ha sido muy parcial, pero muy,
sí,
muy,
muy duro,
parcial.
Sí, muy duro con Pablo.
No, aparte de duro, pero es que además es que, mira, te digo una cosa, hasta ahora Pablo no había tenido un equipo de abogados como el que ha tenido, es decir, han sido unos abogados profesionales magníficos, han hecho una defensa impresionante, es decir, no ha sido por fallo de su defensa como en otras ocasiones. Pero desde el primer momento el juez se colocó al lado del fiscal y enfrente de Pablo y de los abogados de Pablo, lo cual cual era una cosa que a mí como abogada en ejercicio de verdad que me tenía con la boca de par en par, no se me cerraba, ¿no? Uh-huh. Entonces el juez, yo estaba convencida que le iba a condenar a la pena de muerte porque es que tenía completa animadversión hacia él, pero sin embargo, bueno, gracias a Dios ha sido algo más prudente y ha seguido el criterio del jurado. Para él hubiera sido muy difícil justificar una sentencia de pena de muerte si no había unanimidad en el jurado. Pero bueno, la cuestión es que la defensa en esta ocasión ha brillado, ha convencido al jurado de que no tenían por qué condenarle a pena de muerte, y ya digo, ahora otra vez para atrás. El juez lo que tenía que haber hecho era haber anulado el juicio en el mes de enero. No tenía que haber permitido que se hubiera llegado un veredicto, puesto que le permitió unas libertades al fiscal de mucho cuidado. Recordarás que hubo un miembro del jurado que nada más emitir el veredicto de culpabilidad dijo que se quería retractar porque le habían presionado, porque era un puente en los Estados Unidos de América y se querían ir todos de puente y no estar ahí en una sala decidiendo sobre la vida y la libertad de una persona, ¿no? Y ahí era donde tenía que haber anulado el juicio, pero no lo hizo, no lo hizo.
Fíjate que nos quejamos de nuestra justicia, que es lenta y demás. Claro, si la comparamos con la justicia en otros países, efectivamente, nos quedamos con la boca abierta, ¿no?
Efectivamente. Yo, primero, tenemos mucha suerte de vivir en un país que no tiene pena de muerte y compartir soberanía con otros países, que todo un continente, ninguno de ellos tiene pena de muerte. Ya. Porque es el castigo más cruel y más bárbaro que se le puede infligir en pleno siglo XXI a una persona, ¿no? Por ese lado tenemos mucha suerte. Y luego, nuestra justicia es muy lenta, Eli, es cierto. Y debería ser algo más ágil. Pero también te digo, nuestra justicia es justicia, ¿eh? Y lo que tiene Pablo hasta ahora no ha sido justicia, salvo el fallo del Tribunal Supremo de Florida, que obligó a repetir el juicio.
Bueno, hemos escuchado hace un momentito, Rosa, las primeras declaraciones de Cándido Ibar, del padre Pablo, muy emocionado, muy contento. Claro, no sé si has podido tú hablar ya con la familia.
Todavía no, porque ahora mismo están descansando. Ahora mismo allí es madrugada y supongo que estarán descansando porque verdaderamente llevan unos años y sobre todo un principio de año desde el mes de enero desolador y devastador, ¿no? Entonces imagino que estarán descansando. Intentaré hablar con ellos en el primer momento que pueda. Y con Pablo, bueno, como nos cambiamos, nos mandamos cartas y demás, pues ya hablaré con él. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es, lo que ha hecho Pablo hasta ahora, seguir aguantando. Hay para 4, 5, 6 años.
Madre mía.
Veredicto, sí. Pero bueno, la vida, insisto, la vida no está en riesgo, que es una cosa muy importante. Sus hijos van a seguir teniendo un padre, de momento en la cárcel, pero solo de momento.
¿Cuántos recursos tendría por delante Pablo, Rosa?
Pues ahora en este momento hay que ir al Tribunal de Cuarto Distrito, Tribunal de Apelaciones de Florida. Y a raíz de lo que resulte del fallo que emita en unos años, pues luego ya al Tribunal Supremo de Florida. Tribunal Supremo de Florida, que a lo mejor con un poco de suerte no hay que ir porque emite un veredicto de repetición de nuevo juicio. Bueno. Y de anulación de todas las pruebas y otra vez de juzgarle.
Bueno, o sea, pues crucemos los dedos a ver si tenemos un poquito de suerte y todos esos años que tenemos de momento por delante.
Una carrera de fondo. Yeah. Esto es una carrera, pero de fondo no, de mucho fondo. Y hay que ser pacientes. Pero bueno, hemos conseguido, aunque no lo parezca, algo grande. Y yo estoy muy, muy, muy contenta por ello.
Pues la verdad es que sí, es para estar orgulloso porque desde aquí, desde España,
sin duda,
habéis luchado mucho, algunas personas.
Bueno, yo con el caso de el Senado, la verdad es que teníamos un mandato de la Comisión Constitucional que nos teníamos que encargar de todos los casos de pena de muerte que hubiera referentes españoles en el extranjero. Y empezamos con un trabajo tremendo con 5 condenados a muerte y nos quedaba Pablo, y bueno, ahora queda otro en Tailandia, ¿no? Pero Pablo, yo he estado con él pues unos 18, 19 años desde que empezó la primera sentencia condenatoria hasta ahora mismo, ¿no? Yo le he visitado en el corredor de la muerte en un par de ocasiones, yo he estado con él en dos salas cuando se celebró su vista de apelación, y la última vez estuve con él en la cárcel y desde luego en la sala de juicio en Florida. O sea que a mí me impresiona la entereza y la fortaleza mental que tiene.
Eso te iba a decir porque yo ayer veía las imágenes del juicio, del veredicto final, y se le ve un hombre que dices, oye, no se le nota nada. El fíjate tú, cualquiera en esa situación, ¿no? Que está esperando a ver si le condenan a muerte o no le condenan a muerte. Bueno, el aspecto y la actitud de Pablo era como de mucha serenidad.
Tiene un dominio de sí mismo admirable. Y luego felizmente para él, está casado con un ser extraordinario, que es una mujer impresionante. Él le ha pedido a ella en tres ocasiones que se divorcie de él para que ella pueda seguir con su vida. Ella ha dicho que bajo ninguno de los conceptos. Es su novia de toda la vida, se casaron en la cárcel. Y bueno, yo creo que mucha de la fortaleza de Pablo viene por ahí y luego de su familia, claro. De su padre, de sus hermanos y, claro, y de la familia política, ¿no? Y eso ayuda mucho.
Que llevan mucho. Prácticamente pues media vida todos volcados en este triste asunto.
Sí, claro. Él lleva media vida en la cárcel, internado. En el corredor de la muerte ha estado 19 años.
Sí.
Y luego ahora, desde que el Tribunal Supremo de Florida dijo que había que repetir el nuevo juicio porque el otro había sido un desastre en cuanto a las pruebas presentadas y demás, que eran muy poco fiables, bueno, pues ha estado 2 años y pico en una cárcel, entre comillas, normal, con la normalidad, también entre comillas, de las cárceles norteamericanas, que también son bastante especiales.
En fin, que la familia de Pablo Ibarri, el propio Pablo, y habrán dormido muchísimo mejor que los días anteriores. Yo no sé, pues Rosa...
Todos hemos dormido mucho mejor.
Claro. No, te iba a preguntar si tú duermes más tranquila siendo ex-senadora que senadora.
Pues yo duermo de la misma manera, porque gracias a Dios duermo muy bien. Mira, en la vida se van cubriendo etapas y yo he estado 30 años en el Senado, encantada, trabajando por mi país y por la gente de mi país y, bueno, sirviéndole como mejor he sabido y he podido, aprendiendo mucho, porque he aprendido muchísimo y encontrándome con una gente fantástica y extraordinaria, ¿no? Entonces he tenido mucha suerte y ahora pues se abre otra etapa y ya está. Esto es lo que hay.
Bueno, siempre abrir una nueva etapa siempre genera ilusión, así que...
Sin duda.
En fin, María Rosa Vindel, que siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Seguiremos, como hemos estado siempre en este programa, muy atentos al caso de Pablo Ibar.
Ya sabes dónde estoy para todo lo que puedas necesitar. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla-Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right.
Buenos días, Madrid.
Han conseguido reunir 300.000 firmas y hoy las van a entregar en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO y de su campaña apoyando los centros de educación especial. Y es que en el borrador del anteproyecto de la ley educativa, que no ha llegado todavía a tramitarse en el Congreso, figura la incorporación de los estudiantes de educación especial a los centros ordinarios en un plazo de 10 años, algo con lo que no estarían de acuerdo ni todos los trabajadores ni todas las familias. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe.
Bueno, aquí la cuestión es que no es que estéis en contra de la educación inclusiva, sino que estáis a favor del derecho de que sean las familias las que deciden si sus hijos, que sufren algún tipo de discapacidad, van a un colegio ordinario o van a un centro especial donde, por ejemplo, estarían libres de algunos peligros que todos conocemos, como puede ser el acoso escolar, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, es que lo que acabas de decir es muy importante. Primero, España ya tiene un sistema inclusivo.
Sí.
Según los datos últimos que tiene el informe del Consejo Escolar del Estado, hay unas 220.000 alumnos que están detectados con necesidades educativas especiales, los cuales el 85% prácticamente
sí
están escolarizados en centros ordinarios ya. Uh-huh. Y estamos hablando de que hay un 15% del alumnado que tiene necesidades educativas especiales muy particulares, con graves déficits de tipo cognitivo,
sí,
motriz. Y esos están escolarizados, son unos 35.000 en los centros de educación especial.
Uh-huh.
Y porque nadie entiende, ni lo entienden los profesores, ni lo entienden los centros, ni lo entienden los especialistas, ni los padres, es qué necesidad hay de trasladar a esos 35.000 niños a los centros ordinarios haciendo una inversión y una movilización de recursos que es absolutamente innecesaria y que nadie ha pedido.
Antonio, tenemos algunos problemas de sonido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a interrumpir esta conversación y te volvemos otra vez a llamar a ver si conseguimos escucharlo mejor. Le recuerdo a ustedes que estamos hablando con Antonio Amate, que es secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO, que hoy va a entregar en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas de trabajadores, me imagino que también de padres, que lo que piden es que en ese borrador del anteproyecto de la ley educativa desaparezca ese empeño que hay en que estos centros de educación especial, a los que acuden, como nos estaba contando Antonio, 35.000 alumnos, no desaparezcan. No es que quieran que todos los niños o todos los alumnos con algún tipo de discapacidad vayan a estos centros, sino que lo que están pidiendo es que sean los padres los que decidan si mandan a su hijo a un colegio ordinario o a un centro de educación especial. Antonio, creo que hemos recuperado ya la comunicación.
Sí, eso pienso.
Bueno, vamos a ver si conseguimos escucharnos bien. Una cuestión, Antonio. Hasta ahora nosotros tenemos entendido que estos centros funcionan perfectamente. O sea, que esta decisión que se podía tomar en el Congreso de los Diputados no tiene que ver con que estos centros presenten deficiencias o presenten, en fin, algún tipo de anomalía en su funcionamiento.
No, al contrario, lo más sorprendente es que las familias que están escolarizando a sus hijos en estos centros manifiestan una gran satisfacción por el trabajo que se hace en estos centros. Y no solamente satisfacción, sino incluso gratitud en la gran mayoría de los casos, porque la gente está muy contenta.
Uh-huh.
Entonces, este es realmente el elemento más contradictorio. Si no hay un problema de inclusión en la educación española, si la educación especial está funcionando con un nivel muy alto en España, exactamente cuál es el interés en hacer un cambio que nadie ha pedido, por supuesto un cambio que altera la voluntad de la familia para la educación de sus hijos. Claro.
Y un cambio para el que me imagino, por lo que nos estás diciendo, Antonio, que no han pedido opinión ni a familias ni a trabajadores de los centros.
Bueno, es que cuando el gobierno inició su trámite del anteproyecto de ley en el mes de noviembre,
sí,
aceptó una enmienda del CERMI en el Pleno del Consejo Escolar del Estado que se produjo el 1 de enero, y estábamos hablando de que a final, mediados de febrero, ya estaba el proyecto de ley en registro del Congreso. Es decir, que todo ha sido a una velocidad meteórica y las conversaciones han sido ninguna, pero no lo hubo ni con las organizaciones sindicales, ni con las organizaciones de padres, ni con nadie. Exclusivamente se tomaron las decisiones por arriba, y luego han encontrado y se han encontrado de verdad con una contestación social muy fuerte, ¿verdad?
Bueno, hoy entregáis esas 300.000 firmas. ¿Por qué lo hacéis hoy, Antonio, en vez de esperar que el gobierno deje de estar en funciones?
Bueno, en principio, nosotros hemos ido recogiendo firmas, hemos abierto una campaña de firmas en los últimos meses, sobre todo empezamos por la Comunidad de Madrid, pero decimos extensiva.
Sí.
Hemos llegado al límite que creíamos conveniente y nosotros creemos que al abrir una nueva legislatura, se van a formar a los nuevos grupos parlamentarios, un nuevo gobierno. Nosotros queremos dejar, antes de que termine el curso, constancia de esa realidad, es decir, que hay 300.000 personas que apoyan la realidad de los centros de educación especial y que eso tiene que ser tenido en cuenta para la futura iniciativa legislativa, que como es normal, pues esperamos que empiecen ya también el curso medio.
En fin, bueno, que sepan ustedes que además de la entrega de firmas hay convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados, precisamente donde se van a entregar esas 300.000 firmas. Va a ser a las 12 del mediodía y veremos cómo suceden las cosas. Es decir, las firmas se van a entregar, veremos después qué es lo que hace el Gobierno al respecto. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 11:36 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es jueves y esta música nos indica que nos sumergimos en el periodismo de investigación que nos trae cada semana Juan Luis Galiacho. Muy buenas, Juan Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Digo,
por Dios, me acaban de bautizar. Oye, no me importaría, Nieves, bueno, porque llamarme Nieves del Valle sería una cosa muy poética.
No, Nieves por la compañera, que ya por eso se me ha ido, porque acabo de hablar con ella.
Bueno, hoy vienes muy bien acompañado, vienes acompañado de nuestro compañero Ángel Moya. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, y Ángel está aquí porque esta mañana nos ha despertado a todos con una exclusiva que tiene que ver con la desaparición de Roberto García, el vecino de Casa Rubí, que desapareció, recuérdamelo.
Pues hace tres meses, Ángel, más de tres meses. Desapareció en febrero, por estas fechas, dos días antes, el 17, el 19, y dio pie a una investigación en la que la Guardia Civil, la Policía Judicial de Toledo, Toledo, además trabajando también conjuntamente con la de Madrid, porque era una investigación que se desarrollaba entre Casarrubios, que está en Toledo, y el Álamo, que es Madrid, y ahí era donde estaba el epicentro de todo este asunto. Roberto desapareció hace 3 meses y del principio pensaron que se podía tratar de lo que al final parece que va a ser, claramente, que una desaparición por motivo económico con un posterior asesinato.
Bueno, ¿a quién han detenido, Ángel?
Bueno, pues esto es lo más gordo, por decirlo de alguna manera. Lo que contábamos hoy en exclusiva y que podemos contar aquí también, y algún detalle más que vamos a contar, es que han detenido al vecino de enfrente. Al vecino de la misma calle, enfrente, a unos metros, es el detenido ahora mismo, lo detuvieron ayer. La Guardia Civil lo detuvo por la mañana, a media mañana, y acusado de la desaparición y del presunto asesinato de Roberto García.
Claro, tenemos que hablar del presunto, pero en el cuerpo de momento, ¿no? Roberto no ha aparecido.
Pues mira, ese es un motivo por el que se ha retrasado tanto. La Guardia Civil tenía ya en el punto de mira desde hace muchas semanas al detenido ayer. Lo que ocurre es que estaban esperando tranquilamente para acabar minuciosamente esa investigación, para recabar todos los indicios, que los hay en su contra. Estamos hablando de cámaras de seguridad, estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de más cosas, pero sobre todo también porque querían tener, digamos, todas las cartas en la mano, y era encontrar el cadáver, con lo que ese cadáver podría haber aportado a la investigación y también, por supuesto, para consuelo de la familia, porque si no, luego ocurre lo que está pasando ahora mismo, que se aferra en banda, y él es probablemente, él y otra persona que fue detenida, que ahora mismo está en libertad también como investigado, que tuvieron un día antes, son los que quizá puedan aportar un dato de dónde está, cuál es el paradero de Roberto García.
Bueno, me imagino que la policía habrá seguido esas pistas que nos decías tú a través de móviles, de cámaras de seguridad y demás. ¿Han llegado de momento a alguna conclusión de por qué Roberto García podría haber del vecino de Roberto García podría haber asesinado a Roberto?
Sí, Eli, desde el principio lo que pensaban era que siempre ha existido, el trasfondo es un móvil económico, porque Roberto, hacía unos días antes de su desaparición, que había vendido unas propiedades, tampoco mucho dinero, unos miles de euros, pero tampoco especialmente una gran cantidad. Había vendido unas propiedades y lo que creen es que en algún momento se cruzó con ese vecino que pudo escuchar de qué iba el asunto y que por tanto el principal interés era ese. Lo que ocurre es que las cosas, y esto ya es opinión mía, no son datos fehacientes, se debieron torcer. Un secuestro es el palo más difícil. Lo traducen todos los policías. En tener una persona secuestrada para intentar sacarle dinero es muy difícil y al final se les va de las manos a los presuntos autores. Pero es cierto que el móvil era económico. Lo que ocurre es que no debieron conseguir sacar mucho dinero. Este aspecto no lo sé, pero lo que sí sé es que días después sacaron dinero con la tarjeta de crédito de un cajero de Casarrubios y otro del Álamo, ya en Madrid. Y lo que ocurre es que tenía un límite y solo sacaron 150 euros en cada extracción. Así que fíjate, podrían haberle matado por 300 euros.
¿Qué podemos saber de este vecino? ¿Qué sabemos de este vecino? O sea, ¿es un vecino del pueblo de toda la vida? ¿Es alguien que ha vivido en Casarrubielos desde hace poco tiempo? ¿Sabemos si es de nacionalidad española o no?
Es español, es mayor de 40 años. Es una persona que nos dicen que quizá tenga cierto perfil conflictivo, pero la verdad es que no hay más datos porque ahora mismo está el caso bajo secreto de sumario. De hecho, había una reunión importante de alto nivel en la Guardia Civil para determinar cómo llevan el caso después de que saltara a los medios cuando lo hemos empezado a contar esta mañana en Buenos Días, Madrid.
En fin, que hay que tener mucho cuidado con los vecinos. Galiacho, que estamos como con el caso de Laura Luelmo, ¿no?
Sí,
también hay que mirar al vecino, Dios mío.
Bueno,
¿qué está pasando?
Me imagino que la Guardia Civil, en este caso la de Toledo, como dice Ángel, también con el apoyo de Madrid, habrá intentado durante todos estos días, sabiendo que podía ser este el presunto asesino, no haberlo detenido, sobre todo para buscar el cadáver, que es lo fundamental.
Claro.
Todavía, a día de hoy, no ha aparecido el cadáver de Roberto. Se cree que está muy cerca de la zona, cerca entre Casarrubios y el Álamo, en una finca colindante, por eso se llegó a peinar con perros, etcétera, y por todos los miembros especializados de la Guardia Civil. No se ha encontrado el cadáver y yo me imagino que, a sabiendas de que podía ser este vecino el presunto asesino, se le ha mantenido un poco para ver si cometía algún error y llevaba hacia el cadáver.
Para ver si volvía al lugar del crimen,
dice
¿no?
Ángel, se ha cerrado por completo y va a ser complicado. De hecho, va a haber ahora la reconstrucción.
Eso le iba a preguntar a Ángel, sabemos si hoy mismo este individuo va a ser conducido, me imagino, a ese triángulo donde se supone que puede estar el cadáver de Roberto.
En este momento lo que nos consta es que va a haber un registro. registro que se está llevando ahora mismo a cabo, un registro en el que van a participar, además de los guardias civiles especialistas de homicidios de la Comandancia de Toledo, han llevado también perros especializados en el rastreo de rastros biológicos, es decir, estamos hablando de sangre, de restos, porque lo que piensan es que quizá en la escena del crimen sea la casa donde vive el asesino, es decir, la casa de enfrente de la víctima. Y lo que va a haber es un registro. A ese registro tendría que comparecer debidamente escoltado por su representante legal, el detenido, el acusado hasta el momento, y también la comitiva judicial. Lo de la reconstrucción yo creo que sería más tarde, cuando una vez que va prosperando la investigación y los jueces lo que hacen es le piden permiso. Es que para una reconstrucción tiene que dar el sí. Tiene que dar el sí el detenido.
Ya.
Entonces, ahora mismo en esta fase lo que hay, lo que nos consta es que
el
hay registro
y el detenido no quiere colaborar.
Y que más tarde, como bien dice Juan Luis, pues si él quiere, habrá una reconstrucción.
Sí, a lo que dice Ángel, simplemente apostillar que se va a producir lo que es el registro, ¿no? Porque lo que muy bien ha indicado, la posibilidad que tienen los investigadores de que haya sido, fuera retenido, porque como era un vecino enfrente, sabía precisamente que tenía dinero, que tenía posibles, por decirlo así, que tenía, que acababa de vender unas tierras, de una herencia, etcétera. Tenía ese conocimiento, que en un momento determinado lo hubiera secuestrado o lo hubiera llevado a su casa para quitarle el dinero, y en un momento determinado, bien por lo que dice Ángel, porque no son verdaderamente profesionales o porque no tenían la infraestructura,
porque es bastante
se les pudiera
absurdo
ir de las manos.
Secuestrar a tu vecino, porque, o tienes pensado desde el principio matarlo después, o si no, no le vas a dejar que se vaya tranquilamente el vecino para que diga es el señor de la puerta de enfrente, me imagino yo, ¿no? Claro, todos estos asuntos luego tienen sus entresijos y habrá que ver qué es lo que sucede. Ángel, no sé si has hablado con la familia de Roberto, que debe estar, pues en fin, desolada, me imagino, ¿no?
Sí, la familia, bueno, dentro de lo que cabe, porque ellos ya han estado informados permanentemente por la Guardia Civil, salvo de este último desenlace, pero ellos desde el principio habían asumido ya hace mucho tiempo, es una cosa que te chocaba mucho, que su familiar probablemente no iban a volver a verlo. La familia se ha enterado a través de precisamente de esta casa, de Telemadrid, de la detención del presunto asesino, y están en estado de shock porque lo que jamás pensaron es que podía ser el de enfrente. Sí que al final empezaron a sospechar, porque era una persona, insisto, que no es precisamente de confianza del vecindario, pero hasta ese extremo, ¿no? Y claro, están ahora mismo en estado de shock y pendientes de cualquier noticia se les pueda comunicar.
Mira, yo he hablado, no ahora, pero sí estos días atrás con Manolo, precisamente el hermano, que es un poco el que llevaba la voz de la familia, y en ningún momento sospechaban de la posibilidad que pudiera ser el vecino de enfrente, ni ellos nunca. Sí que, ya como dice Ángel, sí que tenían en cuenta ya que la posibilidad de que su hermano, dado la cantidad de tiempo que había pasado,
sí, tres
podía
meses,
haber
mucho
muerto, ¿no?
Tiempo,
pero
sí.
No desde, nadie pensaba que pudiera ser uno de los vecinos próximos a Roberto, vamos.
Bueno, pues ya lo saben, exclusiva de Telemadrid y ahora también de Onda Madrid. Ha sido detenido el presunto asesino de Roberto García. Estamos todos pendientes de a ver si canta la gallina en este caso y confiesa dónde puede estar el cuerpo de Roberto. Móvil económico, 300 euros que habría sacado de un cajero automático. En fin, Ángel Moya, muchísimas gracias, compañero. A seguir investigando, que lo haces muy bien. Juan Luis Galiacho, que tenemos más sucesos encima de la mesa. ¿Cómo nos va a faltar el rey del cachopo, señores? Esto es un clásico ya. Esta sección sin rey del cachopo ya no tiene
fin. Sí, la verdad que sí.
Ahora resulta que los expertos en grafología de la policía han confirmado que la carta de despedida de Heidi, de aquella compañera
famosa
del rey del cachopo, que es una carta que se encontró en el domicilio de César Román, del rey del cachopo, sí corresponde a la letra de Heidi, ¿no?
Sí, efectivamente, lo acabamos de dar también el cierre digital, que la carta, famosa carta que apareció en el domicilio de Vallecas, donde vivía César Román, el rey del cachopo, con Heidi Paz, y que había aparecido una carta donde decía que volvería, que le dejara un tiempo, etcétera, pues sí, efectivamente es de Heidi Paz, o sea, es una carta real que le escribió, en el cual ya le decía la posibilidad que lo iba a abandonar durante un tiempo porque la situación no era así. Ella jamás perdonó el hecho de que perdiera el niño que esperaba con el rey del cachopo, que lo hemos contado aquí en tu programa, Eli, y bueno, y eso siempre le llevó ya a una especie de ruptura de la relación a raíz de la pérdida de ese niño que esperaban. Y nada, y darte también otra noticia, igual que hemos dado la primicia
del presunto
detenido de Casarrubios, sí. Que ya 100% el cadáver encontrado en la nave del Prat es de Janet Jumillas. Ajá. El célebre, bueno, ya desgraciadamente es el cadáver que se encontró hace 2 días, creo, sí. En concreto, en una nave próxima al Prat de Llobregat, que no se sabía con exactitud debido a la descomposición del cadáver si era o no el de Janet.
Sí, pero bueno, la autopsia, se sospechaba que era ella.
Podemos decirlo ahora mismo, acaban de confirmarlo ya los Mossos, que la autopsia revela que el cadáver encontrado es el de Janet Jumillas, es decir, que ya lo creíamos todos, pero faltaba la confirmación oficial de los Mossos y ya lo podemos decir en estos momentos que ese es el cadáver.
Su compañero, este hombre, Hitor, de nombre, sigue detenido, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, está. Y el otro, el posible encubridor, Cristian, porque precisamente la casa de Cristian está muy cerca de la nave donde se ha encontrado este cadáver, en un pozo bastante de 4 metros de profundidad y 30, una zanja y 30 metros de largo, que se estaba removiendo porque se iban a construir, porque eran los antiguos terrenos, tú sí que te acordarás, y algunos otros oyentes también, que haya ido por Barcelona, que era la célebre empresa de la seda, que era una de las grandes empresas de Cataluña, que estaba la del aeropuerto.
Sí, sí.
Bueno, pues en esos terrenos es donde ha aparecido el cadáver, ¿no? Un cadáver bastante desfigurado, tenía cortes en el cuello, todo indica de que murió por
degollada
y desangrada, fundamentalmente de los cortes. Los cortes se realizaron, según la autopsia, antes de la muerte y parece ser que luego se desangró, ¿no? Y luego, aparte de eso, decirte también que las ropas que llevaba han sido determinantes un poco para identificar el cadáver. Por eso el abogado dijo es casi 100%.
Sí, porque la ropa coincidía, ¿no?, con el vestuario que llevaba Janet en el momento de su desaparición.
Y puede ser un ajuste de cuentas. Eso también es una noticia que te puedo dar, que puede ser un ajuste de cuentas por una deuda. Bueno. Eso es lo que nadie ha contado y lo contamos aquí, ¿no?
El Bill Metal, en el Día Mundial del Dinero que es hoy, al final el dinero aparece detrás de muchísimos de estos casos. Hablábamos hace un momento, cuando estaba Ángel todavía con nosotros, de este detenido del
Casarrubios.
Crimen de Casarrubios, que podía estar el móvil del dinero y que el detenido además es un vecino. No. Y hacía yo referencia al caso de Laura Luelmo. Sí. Bueno, pues ahí está detenido todavía el vecino, el Bernardo Montoya, ¿no?
Quiero recordar. Sí, correcto.
Y declaraba hace, no me acuerdo si era ayer o anteayer.
El lunes.
Eso es. La novia de Bernardo Montoya. A la que él intentó involucrar también en este
efectivamente,
asunto, ¿no?
Como ha sido tantas las versiones que ha dado Bernardo Montoya, pues también la última versión culpaba a su exnovia, a Josefa Carmina, una expresidiaria que había coincidido con él en la cárcel del Puerto Santa María, y le dijo que había sido ella por un ataque de celos. Bueno, esta señora se presentó voluntariamente a declarar después de que no se presentara la primera vez y que hubo una orden de búsqueda y puesta a disposición judicial. Ella dijo que estaba enferma, es una señora que no tiene apenas, no sabe ni escribir ni leer. Y bueno, se presentó el lunes y vino a decir de que aportó un certificado en el que decía que en esa fecha, cuando Bernardo Montoya la culpaba a ella, estaba en un centro de drogodependencia, ya que es drogodependiente.
Sí, ya tiene coartada,
en Jerez,
vamos,
de la Frontera. O sea, por tanto, la declaración de Bernardo Montoya no tiene ningún tipo de validez y, por tanto, ya no sé dónde se puede ya agarrar este presunto criminal porque no hay nada ya.
A ninguna parte,
ha sido 3 versiones y las 3 equivocadas. Es decir, y fíjate lo más duro y muy rápido. Dijo, este hombre le gusta matar.
Sí.
Así lo dijo.
Escuché yo las declaraciones y me impresionó mucho, porque a este hombre le gusta matar. En fin, es muy duro. Yo no sé si lo hace como venganza por haber intentado involucrarle a ella, porque realmente
lo piensa, ¿no? Dice que como dejen suelto, que va a ir a por ella. Eso es lo que dijo ella ante el juzgado, ¿no?
Por último, Jolis, ayer comentábamos en nuestra tertulia la detención de la tercera madre de estas que pertenecen a esa asociación.
Y otra noticia. Puede haber una cuarta.
¿Qué me dices? También. Infancia Libre. Se llama esta asociación, de la que no habíamos oído hablar, la verdad, hasta que empezaron las detenciones. Es una asociación que agrupa a madres.
Sí. Bueno, más que a madres, eran a varias juntas.
A varias conocidas, un grupo de amigas que todas ellas habían acusado a sus parejas de abusos sexuales. En todos los casos, el juez había determinado que no había ninguna prueba de esta
acusación
y que en todos los casos ellas habían cogido a los niños y habían desaparecido.
desaparecido. Contábamos hace muy poquito tiempo que habían detenido a la segunda madre, sí, precisamente aquí en Madrid, en La Cabrera. Ayer ya había una tercera detenida y ahora nos dices tú que puede haber una cuarta.
Una cuarta, efectivamente. Pues esa es la noticia que podemos dar aquí en primicia, en tu programa, que puede haber una cuarta. En estos momentos se está investigando ya por la unidad de la Policía Judicial, que es la que ha llevado todo tipo de estas detenciones. Y yo precisamente hablaba con el jefe en su día y me dijo, puede haber más. Estamos hablando ante la posibilidad de una organización delictiva, como puede ser la Asociación Infancia Libre. Por tanto, puede haber una cuarta detención en breve.
En fin, pues ahí queda esa exclusiva. Siempre nos trae alguna Juan Luis Galiacho cada semana, cada jueves, en su sección de periodismo de investigación. Muchas gracias, Juan
Luis.
Gracias
a ti, Eli. No Nieves, Eli.
Eso. Luego le llamas Eli Herrera. Venga, un besito. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El puente de Segovia es el puente en pie más antiguo de Madrid. En su origen, formó parte del programa de embellecimiento de Madrid impulsado por Felipe II. Acababa de convertir el pequeño municipio en capital del reino y había que hacerle un gran lavado de cara. Así que en 1582 le encomendó la misión a su arquitecto favorito, a Juan de Herrera, que hizo un puente de nueve ojos con arcos de medio punto almohadillados, y dos años tardaron en finalizar unas obras que facilitaban la entrada directa a Madrid desde el Camino de Segovia, uno de los principales accesos a la ciudad. En la actualidad, el puente tiene una anchura de unos 30 metros, nada que ver con los 8 que tenía en su origen y que le dieron ya en el año 1943, cuando hubo que reconstruirlo tras la Guerra Civil.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos quedan unos cuantos minutos hasta las 11 de la mañana. Llega ya a este estudio, como cada jueves, también Miguel Aguado. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien.
Con Psicología de Andar por Casa, que, en fin, es una manera de decir las cosas, porque por las casas muchas veces no hay ecología y muchas veces es verdad que tenemos objetos que tenemos que ir reponiendo constantemente. Ahora que hablamos tanto de que hay que reciclar, de que no hay que comprar cosas de manera absurda, de que no hay que cambiar una cosa por otra si la que tenemos ya no está funcionando, hoy nos vienes a hablar de la obsolescencia programada y si es posible evitarlo. Ayer, cuando mis compañeros en la reunión de programa me decían, Miguel, viene a decirnos si se puede vivir sin huyendo de la obsolescencia programada, digo, la sección no va a durar nada, porque le voy a preguntar eso y me va a decir no.
La respuesta es no, ¡pum!, con dificultad.
Claro, digo, y hasta luego la sección, no puede ser. Algún dato más nos trae Miguel, porque sí, es verdad que somos prisioneros de esto que llamamos obsolescencia programada y que no es más que aparatos, sobre todo hablamos de electrodomésticos,
sí, de tecnología,
hablamos de tecnología generalmente, que ya viene de fábrica con una fecha de caducidad, preparada para fallar en un momento determinado, de forma que tengamos que obligarnos a comprar otra, ¿no?
Claro, y eso es un fraude, sí, si viene ya programado para estropearse, ajá, y obligarnos. Pero hay un fraude indirecto y es que son de tan mala calidad que se estropean rápido.
Ya.
Es decir, en el fondo es eso que todos decimos, cada vez que me compro una lavadora me dura menos que la anterior,
sí,
¿no?
Cierto.
Las lavadoras hace años duraban 15 años. Y ahora...
¿Cómo 15 años? Perdona, yo me acuerdo 20... de una nevera de mi abuela que estuvo toda la vida en su casa. Yo no sé, tenía 30 años la nevera y aquello funcionaba perfectamente.
Y parece que la tecnología fuera al revés, va hacia peor. Es decir, a veces la propia fabricación, la mala calidad de algunos materiales hacen que se estropeen sin que tengan un chip, como algunos pensamos, que en algunos equipos sí lo ha habido, que tengan un chip que haga que se desconecte o deje de funcionar. O sea, es simplemente la mala calidad de ese producto. Esto es lo que llamamos la obsolescencia programada, bien o malintencionada, pero de cualquier forma. Algo muy concreto es que ahora nos compramos una impresora razonable por 35 euros, las tenemos en el mercado, mercado, hacemos 1000 copias y ya no funciona.
Ya.
La llevamos a arreglar y nos dicen cuesta 45 euros.
Cuesta más caro arreglarla que comprar una nueva.
Claro. Y entonces tenemos una segunda fase y es que dices, hombre, no la voy a tirar y la guardo. Mm. Porque a lo mejor funciona la parte del escáner o alguna cosa así. Y la voy guardando. Entonces tenemos un mini punto limpio. Cuando ya nos hartamos, lo llevamos al punto limpio de verdad.
Sí.
¿No? Ese sería el proceso normal con muchos de estos equipos que nos da pena porque no tiene, no tiene sentido. Esto es en el mundo en el que convivimos. También hay algo que no es un concepto definido, que es la auto-obsolescencia programada, que quiere decir que si me parece que ya está un poco viejecillo algo, voy y lo cambio antes de que deje de estropearse.
Un ejemplo
que me gusta es el microondas. Los microondas más o menos se estiman de vida entre 12 y 14 años, que funcionen correctamente. Sin embargo, nos deshacemos de ellos y los cambiamos entre 7 y 9 años.
¿Y eso por qué?
Pues porque quedan amarillitos, porque son
porque no quedan bonitos.
Porque ya no quedan tan bonitos y están en la cocina.
Bueno, y porque asustan, ¿eh? Porque nos han dicho tantas veces esto de que las ondas del microondas pueden salir por alguna fisura del microondas y contaminarnos, que sí, nos asusta.
Sí, nos asusta, pero está sobre todo eso, una parte estética, es que ya es antiguo. ¿No?
Ya.
Y en este caso, en la tecnología, nos gusta tener algo que aparente ser lo más moderno.
Bueno, si hablamos de teléfonos móviles, imagínate.
Es el mejor ejemplo.
Exactamente, es que te compras un teléfono móvil que te cuesta tu dinerito y al cabo de 2 años es que eres el más antiguo del lugar. Llevas un móvil que es que no sirve.
¿Qué quiere decir antiguo? Por ejemplo, seguro que el que yo tengo, ahora hay uno que lo ha superado, sin lugar a dudas, en fotografía, por ejemplo. Yo en mi caso sí me gusta mucho hacer fotografía, pero si uno no lo hace, si no tienes ni cámara de fotos para hacerte selfies, no necesitas una cámara de 1000 euros.
Ya.
¿No? Realmente con que sea normalita.
Sí.
Esto nos pasa con los ordenadores. Un ordenador de casa, un portátil y tal, nos deshacemos de él de media a los 2 años y medio. Y resulta que dices, pero si tenía mucho más útil. Y es que me han dicho en la tienda que hay uno con mucha más capacidad.
Claro.
¿Para qué lo utilizas? Para el correo y para escribir. Para eso te vale el anterior al que te habías comprado. Como todo, depende para qué lo utilizas. Un Ferrari para ir a comprar el pan no
pues
tiene
sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, llegan las noticias, Miguel. Me parece un tema muy interesante. Yo creo que puede interesar mucho a los oyentes, así que no te vayas.
Yo no me
Escuchamos juntos las noticias y después rematamos la sección Ecología Andar por Casa con Miguel Aguado. Lo dicho, quédense, escuchen las noticias y en nada, unos minutos volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.